Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 12 de marzo. Arturo Fonten, no Antitelman. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Noam, no te escucho. Está muteado, Noam, no nos quiere hablar hoy día. Sí.
Autocensura.
Sí, algo pasó. A ver, habla, a ver.
¿Me escuchan? Aló, aló,
me escuchan. Ahora sí. Ahí sí. Está, parece que algo no quería decir. Ah, no, aquí nos dicen que de aquí habían apretado un botón sin querer y que te habían dejado. Perdón.
Me estaban saboteando.
Perdón.
Alguien no me quería escuchar, más bien, me parece.
Perdón. No, ya, de nuevo.
Censura.
No, Antitelman, ¿cómo estás?
Bien, bien, contento de poder hablar siempre que me den permiso aquí para que me escuchen.
Oye, nosotros aquí somos de libertad de discurso, así que siempre, siempre. Oye, bueno, hay muchos temas que nos gustaría conversar contigo, a ver si logramos ahondar un poco también en este aniversario que se cumplió ayer, de 2 años del gobierno del presidente Boric. También el Frente Amplio se constituye ya como un gran partido político. Pero antes me gustaría, igual, quisiéramos una parada en la discusión que hay, en esta tensión más bien, entre Chile e Israel, a propósito de la suspensión de la invitación a la FIDAE, a Israel como país, a propósito de lo que está ocurriendo con el embajador de Israel, que acusó que no tenía respuesta del Ejecutivo hace 5 meses. El presidente salió a decir hoy día que eso no era cierto. O sea, hay una situación bastante delicada en esta relación diplomática, ¿no?
Sí, y a ver, un poco, el gran escenario es lo que está pasando, evidentemente, en la Franja de Gaza.
Por supuesto.
A esta altura difícil es de negar crímenes de guerra que se están cometiendo por ahí, que es una guerra que comienza con un atentado horroroso por parte de Hamas, donde además de matar y violar a muchas personas, secuestran a un grupo importante de israelíes, y todo eso en un escenario de mucha crispación mundial, digamos, en torno a esta temática. Y dentro de ese gran mar de crispación está la relación de Chile con Israel, que, digamos las cosas como son, no es la relación más importante o central del conflicto que se está dando en estos momentos, pero sin lugar a dudas sigue siendo relevante. Y ahí, a ver, yo creo que hay distintos niveles de esta discusión, pero un primer nivel es si la tensión, la crítica lo que va a definir la relación con Israel en este momento es una crítica hacia el gobierno o hacia el Estado, digamos, de Israel, que yo creo que son dos posiciones distintas. La verdad es que hoy en día a Netanyahu y a su gobierno básicamente ya no le quedan amigos en el mundo, quizás Milei, pero realmente ni siquiera Biden a estas alturas, que en un primer momento está, digamos, yo diría que la buena parte de los líderes de Occidente muy alineados con apoyar la reacción israelí al atentado de Hamas. Hoy día ni siquiera Biden, digamos, le está dando piso a este gobierno. Y entonces la pregunta es, cuando habla el embajador, en realidad, si está hablando como representante del gobierno israelí o del Estado israelí. Y a mí me parece que a veces eso no es completamente claro. Y del otro lado tampoco me parece que sea tan claro algunas de las críticas que se hacen desde el gobierno en Chile, porque algunas veces han sido muy explícitos contra Netanyahu en particular, que entre paréntesis yo creo que no le queda mucho tiempo al mando del gobierno si uno sigue más de cerca lo que está pasando en la política israelí. Pero otras veces hay crítica al Estado de Israel, que van más allá del gobierno turno, ¿no? Lo que pasó con FIDAE, por ejemplo, no es solamente con el gobierno de turno, no solamente con Netanyahu, es una crítica al Estado de Israel, a las empresas israelíes que van más allá del gobierno de turno que hoy día tenga. Entonces yo creo que por ahí está la tensión principalmente.
Sí, a mí me pareció que lo de FIDAE era grave, ¿eh? Y mientras más he leído sobre el tema, más grave me ha parecido.
Claro, o sea, obviamente no, que en el contexto de la guerra esto es una arena, pero
no, para Israel esto no tiene importancia, para Chile.
Pero
importa.
Para Chile y para las comunidades que viven aquí.
Para Chile es muy importante.
Sí, claro.
Para la seguridad chilena, por ejemplo, los sistemas de comunicación de nuestros tanques Leopard son dados por empresas israelíes y los repuestos y el entrenamiento supone colaboración israelí. Lo mismo ocurre en materia de satélites, de comunicaciones en general dentro de la Fuerza Armada y la seguridad. También hay mucha intervención israelí en el tema de la agricultura, del río gota a gota, etcétera. Entonces, hay un montón de empresas que por años, de años, de años han tenido contacto en Chile, que proveen servicios valiosos para Chile. Yo no sé si todo eso se evaluó y como dice Noam, eso va mucho más allá del señor Netanyahu. Eso tiene que ver con políticas de largo plazo, de Estado a Estado. Y me parece que los temas de seguridad son sumamente delicados. El
Por supuesto.
suministro es escaso, puede ser muy caro. O sea, aislar a Chile me parece una cosa de alto peligro, ¿eh? Entonces, a mí me pareció muy alarmante eso que esa decisión.
Noam, ¿tú cómo lo ves en términos de la discusión también que se ha dado al interior de la izquierda frente a esto?
Yo creo que una de las preguntas, a propósito de lo que decía antes, es que Netanyahu probablemente no le queda mucho tiempo. ¿Cuál va a ser la reacción? O sea, ¿cómo se para Chile en ese momento, digamos, cuando ya no esté Netanyahu en el escenario? Porque construir la relación bilateral en torno a un rechazo, que yo creo que a esta altura bastante justificado, digamos, a Netanyahu, es complicado porque puede ser que en unas semanas más, unos meses más, ya no está Netanyahu ahí. Y ahí la pregunta es cómo se vislumbra esa relación. Que por cierto, yo acá voy, o sea, yo creo que es totalmente legítimo que Chile, por ejemplo, haya hecho cierto alegato en corte internacional. Me parece, más allá de entrar en el detalle, si uno estará de acuerdo o no con los detalles de cada una de las cosas que se presentaron, está completamente en su legítimo derecho Chile a hacer eso. Lo que me parece más complicado es justamente lo de FIDAE, porque no parece estar intermediado por una visión de cómo se relacionan dos estados en el largo plazo, más allá del gobierno de turno. Y por otro lado, creo que efectivamente una las cosas que ha pasado y que es muy complicado es que se ha ido polarizando en términos de izquierda a derecha el conflicto de Medio Oriente. No partió ahora, esto viene de antes, pero se ha ido agudizando en el último tiempo y eso es muy complicado y porque obviamente los gobiernos cambian, los signos políticos de los gobiernos van cambiando y hacer relaciones internacionales a partir de ese tipo de polaridad es muy complicado, pero no solo un problema de Chile, eso es lo que quiero decir, está pasando en todo el mundo y yo creo que eso algo repercute también en los debates. En el debate que hemos vivido en Chile en el último tiempo. Y debo decir además que, bueno, este debate muchas veces se pregunta si Chile está importando de alguna manera un conflicto que existe en otra parte, a propósito de las comunidades judías y palestinas que existen en Chile. Yo creo que eso es un peligro, es verdad que es un peligro latente cada vez que se toman este tipo de decisiones y por lo mismo es tan importante hacer estas distinciones que a veces se pierden en el debate público. No es lo mismo comunidad judía que Israel, no es lo mismo comunidad palestina que comunidad palestina chilena que la población palestina en Palestina, ni es lo mismo Hamás que la población palestina, no es lo mismo el gobierno israelí que el Estado israelí, no es lo mismo, en fin, hay infinitas de estas pequeñas distinciones que se terminan perdiendo en un mejunje de discusiones. Y al final, el punto principal, que es básicamente decir, se puede ser categóricamente en oposición, digamos, a la ocupación israelí en territorio ocupado y a los atropellos de derechos humanos que se cometen ahí. Y al mismo tiempo, categóricamente denunciar y sin ningún matiz, digamos, lo que hizo Hamás y crímenes que se cometieron. Y hoy día el hecho de que se mantengan secuestrados a personas. Esas dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo y reconociendo que no es lo mismo ni Hamás, ni el pueblo palestino, ni el gobierno de Israel, ni el Estado de Israel. O sea, eso es básicamente todo el punto del debate que se pierde completamente muchas veces en esta discusión.
Sí, yo estoy muy de acuerdo. Me parece que una cosa es criticar la forma en que Israel ha respondido a ese ataque brutal y el tema de los derechos humanos en Gaza, que estamos todos de acuerdo, es una situación sumamente delicada y acuciante y terrible. Esa es una cosa. Pero otra cosa es comprometer los intereses, poner en riesgo los intereses de largo plazo de Chile y de sus Fuerzas Armadas. A mí eso me parece que es confundir los dos planos.
Noam, dicho eso, vuelvo a nuestro país, a nuestros pequeños conflictos. El gobierno del presidente Boric cumplió ayer 2 años. La aprobación del gobierno está alrededor de un 27%, una cifra que no es baja, digamos, para los segundos años de los gobiernos. Y también se da una discusión y que una discusión que quizás podríamos decir que lleva mucho tiempo, quizás desde el 11 de marzo, desde el 2022, que es sobre el rumbo del gobierno, el rumbo que unos quieren tirarlo más hacia la izquierda, otros que lo lleva más al centro. No sé, ¿cómo lo estás viendo tú?
Sí, alguna vez hablé con una analista política que hablaba del segundo año, y yo diría, aunque yo lo extendería al tercero, en realidad es como una marcha por el desierto para los gobiernos. Casi nunca son muy felices los segundos años de los gobiernos. Además, en los últimos dos gobiernos habían habido una cierta crisis que marcaron todo el resto, ¿no? El caso Cabal en el segundo gobierno de Bachelet y el estallido social de 2019 en el caso del segundo gobierno del presidente Piñera. Como que esta vez no fue eso lo que ocurrió, más bien nunca hubo una luna de miel, que normalmente el primer año es como una especie de luna de miel donde todo es posible y hay una sensación de un poco de euforia desbordada, muchas veces explicada por una sobreinterpretación de los resultados electorales. Esta vez no fue eso, o más
Nada.
bien, y quizá, yo diría que lo que pasa es que es muy difícil entender este gobierno si uno no lo toma, digamos, 6 meses antes de que llega este gobierno, que de alguna manera, para muchas personas hay una continuidad entre el primer proceso constituyente y el gobierno actual. Entonces, es un poco como si este gobierno en verdad empezó cuando empieza la primera convención constitucional. Creo que hay algo de eso que explica que en el fondo la luna de miel del gobierno fue la luna de miel de la convención constituyente, de la primera, quiero decir. Y ahora, bueno, estamos en el segundo gobierno. A mí me parece interesante hacer un análisis de los columnistas, el columnismo, digamos. Porque hay algo del día de la marmota en esto. Yo creo que uno podría mirar, recoger las columnas de los segundos años de los gobiernos de presidente Piñera y la presidenta de Chile y encuentra un tono muy parecido. Y la razón de eso es que hay una cierta desilusión. Es como la desilusión en el amor, no sé, una cosa que termina el primer año y está la euforia, era todo posible, llega el segundo año y nos damos cuenta que no era todo posible, tiene que ver también con cómo funcionan los sistemas presidenciales, que hay una promesa de campaña que no se corresponde muchas veces con los votos que hay en el Parlamento o con las dificultades naturales de gobernar, para decirlo de alguna manera, y yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Eso es el escenario general. Y después podemos entrar en el detalle, ¿no? Salió en domingo y este fin de semana, se un montón de columnas dándole muy duro al gobierno. Yo creo que la columna de Matamala, donde compara
Barros y Boric
con
se llama.
Barro, sí, Barros y Boric, exactamente. Muy dura. Yo creo que algunas de las críticas me parecieron que es un tanto injustificado, en el sentido de que parte de esto es simplemente la realidad de gobernar. O sea, no es solo un tema de voluntarismo, ¿no? De como que el gobierno no quiso hacer todas las cosas que se dijeron en campaña, sino que el tema de los votos en Parlamento, el tema de la situación económica, pero también de las preferencias ciudadanas, que yo creo que es una de las cosas que a veces se pierde también en el columnismo, y es que si uno mira la encuesta, no es que la encuesta que las personas querían, digamos, el día después de las elecciones, que se llevara a rajatabla todo lo que salía en el programa. O sea, la idea de que la gente cuando vota por un candidato tiene como en la mente los 40 propuestas de reformas que aparecían en el programa y después hace como un checklist para ver si es que se cumplió. No, 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 no funciona así el voto. Y de hecho uno mira en las preferencias, en las prioridades ciudadanas y aparece, yo diría, no, no, no se pregunta así en la encuesta, pero eso no permitiera delincuencia, no aparecería solo primero, aparecería primero, segundo y tercero, digamos. O sea, hay un tema de las preferencias ciudadanas que evidentemente no se corresponde con el programa con que se eligió este gobierno. ¿Y cómo se maneja eso? Es el desafío, es la alquimia de todos los gobiernos que hemos tenido. Y claro, los últimos dos gobiernos han sido más notorios porque en general han sido gobiernos que han terminado no con mucha popularidad y durante ese segundo y tercer año han tenido, digamos, popularidad bajo el agua, con más rechazo que apoyo. Pero todos los gobiernos de una u otra manera se enfrentan a esta misma dificultad. Y además en este caso, y se relaciona con justo en paralelo a este aniversario de 2 años, se está dando la discusión del nuevo Partido del Frente Amplio. Es de alguna manera un gobierno fundacional por una coalición política, guardando las proporciones. Es un poco como para la Concertación el gobierno de Patricio Elwin, no es solamente el primer gobierno, es el gobierno que le da el carácter a la concertación en algunos sentidos, le da el espíritu de la concertación de ahí para adelante. Y yo creo que algo así se percibe que ocurre también con esta nueva generación política, con el Frente Amplio.
Oye, Noam, y tú estuviste mirando la declaración de principios del Frente Amplio, participaste
La
en ella,
miré brevemente.
participaste en ella,
No,
porque
confieso que fui un mal militante y participé muy, muy
no,
desde lejos en toda esta
es
discusión.
que yo me acordé mucho de tu libro sobre la
Ah,
izquierda,
bueno,
leyéndolo, porque en tu libro tú sostienes que habitualmente la izquierda tiene como horizonte la superación o desaparición del capitalismo, aunque sea un horizonte lejano, pero siempre ha estado ahí. En
Claro.
cambio, aquí yo leí la declaración de principio y no encontré eso. No
Sí,
encontré
sí.
eso. Encontré que decía que era un Frente Amplio es progresista, es una alternativa real al neoliberalismo. Después dice que es patriótico y que defiende el interés
Sí.
nacional frente a la globalización de signo neoliberal. O sea, no es una crítica al capitalismo per se, sino a la versión neoliberal, la que aparece en la
Sí.
declaración de principios. ¿Tú lo encuentras significativo esto o es leer demasiado fino?
No, yo lo encuentro muy significativo, yo creo, porque además es totalmente distinto, porque en mi libro, por lo menos en el caso del Frente Amplio, me baso en su declaración de principio.
Claro.
Entonces, claramente aquí hay un cambio, yo creo que tiene que ver con el hecho de que es una declaración de principio hecho desde el gobierno. Y si hubiesen, y por lo mismo muy pragmática, ¿no? En algún sentido, esta no es una declaración hecha con los sueños por delante, es una declaración hecha con la necesidad de gobernar por delante. Yo me lo explico, sí. Ahora, yo estoy seguro, y aquí voy a usar una pequeña triquiñuela, pero todas estas palabras, por ejemplo, ecologista o feminista, hay un mundo que diría que el feminismo es esencialmente contra el patriarcado y capital, digamos. Algunos dirían que hay una contradicción entre ecologismo y capitalismo, por ejemplo. Pero sin lugar a dudas es otro tipo de discusión. No son las mismas discusiones que se tenía cuando se conformaron Revolución Democrática, Convergencia Social, que son
Sí,
los partidos donde tenían la
todo
declaración.
la documentación que tú incorporaste a tu libro para acreditar esta tesis, digamos, era muy, muy clara, muy, muy convincente, muy real, digamos, ¿no? Muy efectiva. O sea,
No, no,
efectivamente eso está escrito
explícita. Sí,
explícitamente. Y ahora
absolutamente.
eso cambia. A mí eso me pareció muy significativo.
Así es,
Eso
me están
cambia.
obligando al segundo tomo. Ya,
Sí,
habrá
sí,
que
sí.
pensarlo.
Yo pienso que yo llegué a pensar que esto era en parte influencia de tu libro, digamos,
¿Cómo se va
porque
a
en tu
llamar
libro.
la nueva izquierda después de leer la nueva izquierda?
Sí,
Algo así.
claro. Porque
¿Ah?
en tu libro pese a que no había una crítica frontal a la idea, pero como que daba la sensación de que era una especie de aspiración un poco utópica que estaba ahí, de la cual no se podía renunciar, pero no se sabía mucho por qué, pero aquí aparece un cambio en ese sentido. Yo creo que esto, no sé, me alegra
Y la otra
oírte que tú
palabra
le das
clave,
importancia.
y la otra palabra clave que nunca apareció en ninguna de las otras declaraciones es patriotismo, que yo creo
Bueno,
que es, o sea, el signo ahí de lo que ha pasado el último año es clarísimo.
sí, yo pienso que ese es otro punto que llama mucho la atención, que no sé si en la generación del Frente Amplio, qué sentido le dan a esto, pero agregan, claro, esta frase, el interés nacional frente a la globalización del signo liberal, o sea, parece una cosa como desde el signo neoliberal. Una crítica a la globalización de signo neoliberal. Yo no sé exactamente qué significa eso, pero en todo caso me parece que no es una crítica a la globalización como tal, sino a un cierto tipo de globalización.
No, no, o sea, es una declaración que permite una coherencia con la forma en que se ha gobernado estos 2 años. Lo que es interesante, porque
Sí.
uno normalmente se imagina que viene primero los principios y después las acciones en relación a esos principios. Yo creo que en este caso hay un ajuste, hay una conversación, un diálogo entre los dos, que también, para ser franco, es como ocurre normalmente en las construcciones, en la realidad, digamos. Eso es lo interesante de los principios de partidos, que no son un trabajo académico hecho en la aula y tiene que ver con la realidad de gobernar. O sea, aquí me parece que, por ejemplo, esto de globalización de signo neoliberal, de alguna manera permite, así, llegando de la manera muy concreta, a firmar tratados de libre comercio, siempre y cuando no se le entienda como parte del signo neoliberal. O sea,
Exacto.
hay algo muy concreto en la manera en que se está redactando estos principios. Por ejemplo, firmar un tratado de libre comercio siempre y cuando qué sé yo, uno podría abrir acá la discusión pensando en el TPP-11, que tiene que haber un sistema de justicia internacional que permita que se resuelva esto de una manera equitativa, que no sea solamente pro empresa, pero eso es completamente coherente con una agenda de tratado de libre comercio en todo
Razonable,
el mundo, digamos.
lógico,
Sí,
lógico.
sí.
Oye, y yo lo que eché de
Yo.
menos es, perdón, yo lo que
Sí,
eché de
lo que iba a
menos
decir
es.
es que lo que oscurece un poco, sí, el proceso es la tasa de participación, que yo creo que ese es un tema
Bueno,
aún pendiente en esta.
ese fue una tasa muy baja, impresionantemente baja en realidad. ¿Cómo lo interpretas tú?
Sí, yo creo que eso habla de una del carácter de la militancia del Frente Amplio. Es un tipo de militante que probablemente no tiene esa tradición identitaria que, por ejemplo, tienen los partidos más históricos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, y que por lo mismo tiene una relación con la política menos estable, ¿no? Un día puede firmar por un partido, un día puede votar por un candidato, pero el día siguiente ya no. No ve en la política esa imagen, ese imaginario de la izquierda de un militante muy activo a nivel de política de base, del comunal, probablemente le produce cierta desconfianza y por lo mismo un desafío tan importante. Y una cosa que para mí ha sido yo debo decir que en ese sentido siempre fui un viejo de corazón, pero yo era mucho más escéptico de la idea de que las nuevas tecnologías por alguna razón iban a permitir una militancia mucho más activa de otro tipo. Hay un pequeño grupo que efectivamente se activa más a través de la tecnología, de las redes sociales, pero en general no es esa la forma en que tienden a funcionar las nuevas tecnologías en relación a la política. O sea, más bien, el que está muy activo en las redes sociales, no necesariamente eso se traduzca después en una militancia en partido político, ¿no? Y muchas veces esas dos cosas están muy disociadas y es muy ingenuo pensar que eso se traduce directamente en participación política. Y yo creo que eso va a ser un desafío para este mundo, porque además, y aquí me encantaría, me pican los dedos, digamos, de los datos de quienes participaron en el plebiscito, porque puede ser un momento una cosa interesante de ver qué tipo de militantes que participan, pero yo sospecho que son los votantes que se ha ido anichando, digamos, el Frente Amplio en ese mundo de votantes, que suelen ser más jóvenes, urbanos, clase media emergente, clase media, digamos, todo el espectro de la clase media, ¿no? Voy a ser muy estereotípico aquí con las comunas, porque obviamente hay diversidad en estas comunas también, pero Maipú, Macul, San Miguel, bueno, y también llegando hasta Ñuñoa, digamos, el nivel superior socioeconómicamente, pero también con una penetración de esta clase media emergente, también en Puente Alto en alguna medida. Entonces, ese mundo que es más joven y que tiene una relación muy complicada, compleja con la institucionalidad política, entonces son un mundo militante que es interesante, no quiero, no, de ningún caso creo que hay que despreciarlo como mundo de acción política, pero que es un desafío importante para este nuevo partido Frente Amplio, cómo se mantiene interesado ese mundo, porque es un mundo que muy rápidamente le puede dar la espalda a estos grupos políticos.
Sí, votó para dar los datos de Revolución Democrática un 7% del padrón y de Convergencia Social un 23% del padrón. Entonces es un grupo, es un subgrupo el que realmente participó.
Más convergencia la que está la está llevando ahí, ¿eh? Hay más interés, parece,
Sí.
en ese mundo que en RD de avanzar hacia este nuevo partido. Oye, no, Antitelman, me quedé pensando, dentro de las declaraciones que ha hecho el presidente por estos 2 años, cuando le preguntan si ve muy claro que la derecha va a ser el próximo gobierno, él dice que no, que está por verse y tira ciertos nombres sobre la rueda, sobre el ruedo, quiero decir. Habla de Carolina Tohá, habla de Camila Vallejo y habla de Izquierda Siches. Bueno, Daniela Sicardini también la nombró a la diputada, pero me llamó mucho la atención de por qué fue como a buscar el nombre de Izquierda Siches a su cabeza. ¿Estará pensando como que vuelva a la política o simplemente fue como para no dejarla fuera mencionando a las personas que han estado en su gabinete? ¿Qué creen ustedes?
No, bueno, yo creo que hay dos posibilidades, efectivamente, que sea un hablar de, bueno, a veces el corazón quiere lo que quiere, digamos, y habló de las personas que tiene más, con las que siente más vínculo, más relación, más simpatía, Y yo creo que efectivamente fue ese primer cambio de gabinete en que Kiski Asiche termina abandonando el gobierno, fue bien doloroso para el presidente y para el gobierno. Y lo otro es una visión, puede ser interesante, habría que ver exactamente el listado de nombres, cómo se representa ahí la diversidad política, generacional, de género, digamos. Yo creo que también hay un esfuerzo de, porque obviamente cuando un presidente habla de quiénes podrían llegar a sucederlo, más allá de que finalmente el presidente se puede decantar por un otro candidato, hay una serie de guiños a toda la coalición y de alguna manera al presidente le gusta, al menos en algún nivel, hacer parecer que todos son sus candidatos, todos son sus candidatos, todos los diputados, todos los senadores, todos los partidos, todos son de alguna manera los candidatos del presidente, que está bien, porque el presidente de alguna manera tiene que liderar este buque y no puede desentenderse de todas las fuerzas que están ahí. Pero habrá que ver, yo no he visto la encuesta, ahora obviamente ella no ha estado muy activa públicamente, entonces no ha aparecido en las encuestas, no lo sé, la verdad, no tengo idea si es una posibilidad de verdad que resurja como candidato a presidencial.
Pero la verdad que llama la atención que la haya mencionado,
Sí,
¿no?
a mí
Porque
me llamó la atención. No, no.
no es trivial lanzar nombres para una candidatura
O
presidencial
sea, por
así
eso es
nomás.
algo como muy y en el momento que lo dice, bueno, en fin, se nos acabó el tiempo, se nos pasó la micro, no, Antitelman, Arturo Fonten, en esta conversación de martes terapéutico. Pero no se vayan ustedes, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Así que Noam, muchas, muchas gracias por esta conversación. Lamentamos haberte censurado los primeros minutos, pero fue sin querer queriendo. Así que nada, y Arturo,
Buenas
como
noches.
siempre, un placer. Muy buenas
Muy
noches.
buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.